Es tiempo de abrir nuestra tertulia hoy miércoles con Fernanda Cabrera. Buen día.
Muy buenos días.
Darío Klein, ¿cómo te va?
Bárbaro, buen día.
Luciano Álvarez.
El mismo buen día que el miércoles pasado.
¿Qué quiere decir? Buen día, húmedo, gris, mojado.
Y Fernanda no arrancó con ese ímpetu. Está derrotada, ¿viste?
No, el ímpetu siempre es el mismo, siempre muy buenos días, así, fuerte. Después el otro día me chiqué con la cuestión de que daban ganas de quedarse en la cama. Hoy también.
Falta el cuarto saludo, que es para venir, Sartú. ¿Qué tal? ¿Cómo te va?
Muy bien, ¿tú?
Bien.
¿Tú?
¿Con qué espíritu viniste?
Está hecho un debate.
Todavía no sé cómo vine.
No sé
cómo me animé a llegar. Pero bueno, acá estoy. Quiero empezar conversando con ustedes a propósito de esta situación que ha quedado planteada entre Uruguay y España. A partir de las restricciones tan severas que se están imponiendo, que se están usando para controlar el ingreso, por ejemplo, de alguien que va a visitar a un familiar suyo, simplemente, ¿no? Tenemos números que se han conocido hoy a propósito de la cantidad de personas que han rebotado, ¿sí? Que hasta no pudieron pasar del aeropuerto, y tenemos números también de la cantidad de personas que se encuentran en trámite de deportación. Al menos 20 uruguayos no pudieron ingresar a España desde el 1 de junio y 54 uruguayos han sido intimados a abandonar la madre patria en un plazo de 15 días. Enseguida vamos a entrar en los detalles, pero a grandes rasgos, ¿cómo ven esto?
Yo creo que los aeropuertos del mundo tienen a los tipos más desagradables concentrados allí, ¿no? Cualquiera que haya pasado alguna vez por un aeropuerto le puede haber tocado. Yo me acuerdo estando en el aeropuerto de Nueva York, camino a Washington, conviví varias horas con un grupo de centroamericanos deportados, todos encadenados con unas cadenas muy lustrosas. Que iban arrastrándose, que tenían que ir al baño, en un momento fui al baño y entraban todos juntos arrastrando sus cadenas, ¿no?
¿Eran deportados?
Impresionante.
¿Eh? ¿Eran deportados?
Eran deportados, estaban siendo deportados. A mí me impresionó terriblemente eso, y todos conocemos historias de ese tipo, ¿no? En los aeropuertos puede haber personal extremadamente desagradable, y eso es una parte de la historia que impresiona. Pero siempre ha sucedido. Yo voy a decir, mi padre llegó de Asturias con 17 años. Entonces una vez le hicieron una entrevista, por una televisión, y le preguntaron, ¿qué fue lo primero que vio en Montevideo? 17 años. Un edificio grande en la calle G, que arriba decía Cárcel Central de Montevideo. El padre llegó, bajó del barco, 17 años, un pibe, emigrante, año 42. Venía todo en regla, venía reclamado, como se decía en la época, y lo bajaron del barco y lo metieron en un auto policial y se lo llevaron a la cárcel. Hasta que quien lo reclamaba, mi padrino, Bausoño, lo encontró, lo sacó, porque lo habían supuestamente confundido con un delincuente. Es decir, las entradas de los países son todas jorobadas.
Sí, pero aquí
más allá
política que se está decidiendo,
bueno, más allá
excesivamente rigurosa,
exacto,
¿no?
Bueno, ¿qué te quiero decir? Que estas políticas excesivamente rigurosas, que son ciertas y que los uruguayos las sentimos particularmente por una percepción de generosidad que hemos tenido, están acompañadas por actos específicos de individuos específicos que parecen disfrutar especialmente con el sufrimiento de la gente. Y todos estos episodios están llenos de ensañamiento con la gente, ¿no? Entonces, más allá de la crítica que son las políticas, me parece que están todos esos elementos que agudizan la situación.
Ahora, por eso, independientemente de lo que sea el comportamiento y la conducta del funcionario que se encarga de recibir, entre comillas,
no creo que sea
al que llega al aeropuerto, hay una cuestión de criterios, hay una cuestión de políticas, ¿no? El embajador Álvaro Partillo, que es responsable del Departamento 20 aquí en la Cancillería Uruguaya, explicaba esta semana, hablando con los informativos de El Espectador, cuáles son los requisitos hoy vigentes.
Pasaje de ida y vuelta, una cantidad de dinero suficiente,
y algunas cartas o documentos que acredite el motivo por el cual se va a viajar a España. En el caso, por ejemplo, de ver un familiar, una nota de ese familiar, que a su vez, por cierto, tiene que ser alguien que reside legalmente en el país. Porque si se trata de una persona que no está regularizada, no va a ser considerado como un motivo válido el ir a visitar a una persona que no está regularizada en ese país.
Sí, el embajador Portillo entiende que últimamente se han dado desbordes y que incluso se han tomado medidas que van más allá de estos criterios. Dijo que el gobierno sigue atentamente la situación, que las conversaciones continúan, que se sigue exigiendo el reconocimiento, el cumplimiento del Tratado de Amistad Uruguay-España de 1870 y que espera que existan márgenes de negociación que permitan salir de esta coyuntura. El embajador Portillo pidió calma y destacó que no hay ningún peligro concreto para las personas más allá de tener que enfrentar estas situaciones desagradables.
Las condiciones de lo que se les pregunta, de la detención y el conjunto de procedimientos que se han establecido, en general han sido respetuosos de los derechos humanos de las personas. Lo peor que puede pasar es lo que ha ocurrido en ocasiones, que es que la persona tenga que regresarse y no poder ingresar al país, con las pérdidas económicas y el desagrado y el fastidio que eso pueda producirse. Pero calma en cuanto a que no hay otro tipo de riesgos ni de peligros.
Claro, no hay otro tipo de riesgos o de peligros. ¿Qué quiere decir? Que no lo van a meter preso a uno, que lo peor que le puede ocurrir es que lo manden de vuelta. Pero vaya, si eso es un inconveniente, ¿no?
Eso además Portillo dijo que no se violaban los derechos humanos de los que iban. El robarle la plata del pasaje a las personas que viajaron y los obligan a volver sin derecho a devolución es una violación de los derechos humanos. El trancar de esa manera, el discriminar, si se quiere, por origen geográfico y étnico a las personas que llegan a un país, es una violación de los derechos humanos.
Dejarte 20 horas encerrado en un local.
Es una violación.
Cuestionarte de la manera que te cuestionan cuando te agarran.
Mirarte al pesado, bueno, no dejar entrar a nadie a saludarte siquiera. Digo.
¿Y qué pasa?
Es espantoso.
Eso que estábamos hablando hace un rato era a propósito, por ejemplo, quien va a visitar a un familiar. Eso es que tiene que llevar una carta. Una carta del familiar que lo recibe, que a su vez tiene que
certificada por escribano. Yo si le digo a mi tío, te voy a visitar, mandame una carta de invitación certificada, pero me manda mal, me rezonga para decirle
ahora, y los demás, si a mí se me ocurre ir como turista a España, no tengo ningún familiar allá y quiero ir como turista, bueno, el embajador Portillo dijo que hay que ser cuidadosos en la evaluación de viajar en este momento, porque los riesgos existen y son impredecibles.
Con el pasaporte, el pasaje de ida y vuelta, si viaja a través de una agencia acreditando su itinerario de viaje o la excursión en la cual va a estar inserto, es decir, con una cierta cantidad de dinero aunque se pide o con una tarjeta de crédito internacional, de alguna forma ilustre acerca de su condición de turista. Aparentemente con eso sería suficiente, pero insisto, hemos sabido de situaciones en donde se cumplían en términos generales esos requisitos e igual los pasajeros han tenido dificultades. Simplemente eso, advertir que en este momento solamente por situaciones extremas y tal vez ineludibles que hace aconsejable viajar a España.
Repito lo que acaba de decir en esta grabación el embajador Portillo, ¿no? Viajar a España solo en situaciones extremas y tal vez ineludibles.
Hay un mensaje contradictorio entre Gargano y
Portillo. Sí, ayer el canciller Gargano atenuó un poco esta recomendación, pero está dicha. La escuchamos aquí en El Espectador.
Sí, dijo de forma interpretada.
Y de lo cual admite pocas interpretaciones.
Sí, yo quiero decir de todas maneras que
es realmente fuerte, ¿verdad? Es impresionante que desde el gobierno se recomiende viajar solo cuando no hay más necesidad.
¿Habéis buscado la forma de hacer lo mismo con los españoles que quieren venir a Uruguay, no? Como
no.
¿Se acuerdan cuando Estados Unidos aplicaba aquellas medidas terribles porque estaban asustados con los terroristas? Y en Brasil dijeron, bueno, vamos a hacerle lo mismo. Ay, cómo se molestaron y cómo dejaron de hacerlo.
¿Vos sabés que no es el que no
lo dejaron? Quería decir una cosa.
Me parece que las atenuaron muchísimo.
Escuchemos la voz sensata de un abogado.
No tiene ese carácter que habla. No, lo que quería señalar es que este tipo de problemas se plantean en otros países. Recién Estados Unidos, yo tuve hace relativamente poco tiempo el caso de dos muchachos que venían a consultar como clientes porque habían sido detenidos, muy maltratados en un aeropuerto de Estados Unidos y después deportados. Porque no se les creyó que iban y venían, en fin.
Y también el caso de una señora, una persona mayor de 50 años, que iba de visita, en este caso me consta que iba de visita, tampoco se le permitió la entrada. Y sin embargo, eso no causó en el Uruguay el clima de dolor que causa esta reacción.
En el caso, yo tengo un hijo que ganó un premio en Estados Unidos, fue a retirar el premio, tenía todos los documentos del premio, y lo tuvieron detenido un montón de horas en Miami. Y el loco le decía, mira, acá yo vengo a retirar este premio, me gané un premio.
¿Y al final entró?
¿Eh?
¿Y al final pudo entrar?
Entró, sí.
El mundo está viviendo una gran paranoia mundial, digo, entre las cuestiones del terror al terrorismo y esta ola de inmigración que recibe Europa, que recibe Estados Unidos, que no es de ahora, pero que de alguna manera, sobre todo en Europa, están intentando controlarlo, se ha vuelto más difícil que nunca viajar en el mundo.
Pero lo curioso es que esto pasa también en Italia. Estos rechazos, Italia también ha rechazado.
Pasan en Dinamarca.
Sin embargo, el problema es con España. Hay un tema ahí.
Lo que pasa es que en España
hay la sensación de que de alguna manera son deudores de hospitalidad.
Déjame.
No, los italianos de repente también. Lo que pasa es que en España van muchos más uruguayos que Italia. Ese es el punto. Los italianos también son deudores. A mí me da mucha rabia, yo me daba rabia de antes, cuando les exigían un montón de cosas para ir a vivir a España y a trabajar a España a los uruguayos, porque acá españoles e italianos llegaron muertos de hambre y se les dio todo y pudieron trabajar sin problemas acá en Uruguay.
No es tan así.
Y se supone que el tratado es de 1800.
No es tan así.
Reciprocidad.
Yo te lo voy a decir, primero algo.
Firmaron un tratado para...
Yo quisiera marcar tres cositas. Una, es cierto que los uruguayos tenemos una percepción muy particular de nuestra generosidad y de cómo debiéramos ser recompensados por ella. Eso es verdad y eso es lo que dice Elias, hace especialmente sensible esta situación. Segunda cosa, eso no es tan así.
¿Qué parte?
Ahora, de eso quiero volver a ver después. Tercera cosa, España es un país particularmente desprolijo en su manejo de todos estos temas. Lo digo con conocimiento de causa, porque tengo doble nacionalidad, soy español por tres costados, y he sufrido durante muchos años el mal funcionamiento de las cancillerías españolas. Lo acabo de sufrir el domingo pasado, cuando fui a votar a los residentes como residente español, y no me habían borrado la lista porque hacía años que no hacía trámites, y no hacía trámites porque yo tenía necesidad de hacer trámites.
¿No? Por correo.
Bueno, o sea que es particular. Ahora, atención, no es verdad que el Uruguay haya tenido una política generosísima y restricta con todas las nacionalidades.
¿Se restringía el acceso?
El Uruguay es el país que más barcos de judíos rechazó, y eso no lo estoy inventando. Hay una tesis de doctorado hecho por una joven llamada Silvia Fatal, que la presentó en Santiago de Compostela, en la Universidad de Santiago, y yo tengo muchas ganas de publicar, estoy peleando por publicar esa obra. Y ella maneja datos impresionantes. El Uruguay es el, según autoridades internacionales, ¿no? El Uruguay es el país que entre 1938 y 1939 es el país que más barcos rechazó. La Argentina había rechazado 476 barcos con inmigrantes judíos, todos rechazados en Montevideo. El caso quizás más impresionante es el del Conte Grande, un barco que fue rechazado porque la mayoría de estos judíos...
¿Hablamos del gobierno de Terra?
Estamos hablando del gobierno de Valdomiro.
¿Y en función de qué los expulsaban? No.
Varias razones. En el caso del Conte Grande, porque habían sido estafados por un cónsul uruguayo de Niza que les había vendido pasaportes, visas falsas, pero además porque había una política de restricción. El caso del Conte Grande al final se salvó porque la comunidad judía en el Uruguay logró poner un dinero y después de muchos malos momentos se rechazaron. Pues ustedes habrán visto alguna de las películas que pasaba con los barcos rechazados, ¿no? Como el caso del San Luis, que fue rechazado en Estados Unidos, en Cuba, y terminaron en campos de concentración en Alemania. En el Uruguay, por ejemplo, entre 1938 y, ya te digo, 1949, por ejemplo, del general San Martín, 27 personas, del Conte Grande, 68, del general Artigas, 10, del Mar del Plata, 78, del Oceanía, 11, una cantidad, eran judíos alemanes que venían escapando del nazismo, no eran cualquier cosa, ¿no? Era algo especialmente particular. Y el tema se discutió a nivel uruguayo, y hubo gente que llegó a escribir, estoy buscando un editorial del diario El Debate, donde decía que por fin se habían rechazado a esos indeseables. Es decir, que el Uruguay tenía políticas restrictivas en muchos sentidos. O sea que a veces, fíjense, El Debate aplaudió el rechazo de los 68 pasajeros que no traían los visados en regla, y se llegó incluso a manifestar que por fin se fueron los indeseables, aunque quedan en el país varios millares. El País y El Día y El Plata criticaron la posición, digamos, genérica. No estoy diciendo, esto fue una posición oficial del gobierno uruguayo, tuvo cosas concretas, pero a su vez, por ejemplo, hubo cónsules uruguayos realmente con actitudes heroicas en Alemania, hubo mucha gente en Uruguay que colaboró y trabajó. Quiero decir que los países, las autoridades del momento, las circunstancias históricas habilitan a muchas cosas. Luego se crean leyendas, leyendas doradas. El Uruguay tiene una leyenda dorada respecto al trato
con este caso. Existe un tratado de 1870 que...
Pero estoy hablando de las políticas, ¿no?, concretas y de cómo eran tratados y en qué condiciones llegaban en cada situación.
Los judíos no eran españoles, ¿no? Digo, estaba dentro de un marco también de racismo antisemita.
Y, con, peor aún.
Y en el caso peor de aún, sin duda.
Debate está pasando que la vida da vueltas, y bueno, y ahora está bien que nos traten a nosotros como indeseables.
Yo creo que en el caso del diario El Debate estaba...
Yo creo que
era el racismo en una posición favorable al gobierno alemán del momento, de la época, ¿no?
Pero lo que dice Fernanda es algo grave, ¿no? Sí. Fernanda, yo creo que es horrible en todas circunstancias. Lo que quiero decir, yo quiero que sea eso espantoso. No hay cosa peor que el ojo por ojo y diente por diente.
Capaz que nos está pasando.
Yo creo que no. Nadie, de la misma manera que hoy estábamos hablando de la misma manera que estábamos hablando de Brasil, como decía Lord Acton, el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Nadie, ninguna sociedad es inmune al mal. Ninguna sociedad es inmune a las equivocaciones. ¿Está bien? Sí, ninguna sociedad es inmune a los malos momentos.
Son importantes y creo que poco conocidos los datos que tú estabas aportando, Luciano, a propósito de cómo se trató y cómo se recibió acá barcos cargados de judíos. Pero no minimizo para nada esa información. Digo sí que hay una sensibilidad muy especial en la relación Uruguay-España, también en la relación Uruguay-Italia, pero en especial en la relación Uruguay-España, ¿no?, que es la que está jugando en que genere tanto rechazo en la gente, en la sociedad de nuestro país, eso que está ocurriendo.
Pero además por lo que decía Luciano, por momentos especiales, que nadie es inmune a determinadas cosas, Uruguay también está viviendo un momento muy especial. Nunca como ahora hay tantos uruguayos viviendo en España, que mandan plata para los uruguayos que siguen acá en Uruguay. Entonces todo esto hace que el tema se torne mucho más sensible.
Sí, pero que las limitaciones se establezcan incluso para el simple ingreso de un turista, ¿verdad? Que haya tanta exigencia, tanta restricción para autorizarle a alguien a entrar, no, a pasear por España.
No es un disparate. Y eso es algo que está haciendo el
tarjeta. Una señora que quiere ver nacer a su nieta.
Dos cosas que quería decir con respecto a esto. Una es que, más allá de la validez de los datos que tú traes, Luciano, son siempre hechos anecdóticos, en el sentido de que si uno mira un censo de este país, está hecho más precisamente por gallegos, primero canarios, después gallegos, italianos, es decir, todos, si rascamos, tenemos español en esta mesa, ¿cuántos? Dos, por lo menos dos.
Ya
no yo. Por lado de madre, tengo
mi pasaporte.
Una abuela gallega,
nacida en de lo que el barco sí pudo llegar.
No, pero a tus abuelos el barco lo dejaron entrar.
Llegaron por el barco y llegaron por otra vía, por Paraguay.
Valdomir les perdonó la vida. Te quería decir que, en definitiva, fuera de lo anecdótico, lo real es que el ingreso de inmigrantes a este país fue enorme. Es decir, que no podía haber restricciones muy severas, porque si no el país no existiría.
Es un país.
Y la otra, al punto de que en estos días
los gallegos residentes en Uruguay están votando, ¿no?
Déjame contarlo
desde acá las autoridades de la Junta de Galicia.
Bueno, dale. Porque realmente viene al caso. Ayer después de hablar con el productor del programa que me tiró el tema, venía yendo hacia mi casa, por ahí por Ular España, Ular Artigas, y veo pasar tres camiones llenos de jóvenes con banderas del PP, del Partido Popular Español. Y me pareció una imagen totalmente surrealista, ¿no?
Manifestándose
como un acto político en camiones.
Bueno, en las andas de esa radio escuchamos la publicidad del PSOE.
Y en la televisión también.
Sí, estamos hablando de que están rechazando a los uruguayos, de que...
Cartelería callejera hay siempre, en cada acto eleccionario español.
Están haciendo campaña acá, o sea... Creo que eso demuestra cuán juntos están esos países y por lo cual eso sí que...
Pero no sean esos dos países.
¿Qué ibas a decir? Te interrumpimos. No, que quería decir que en definitiva hay una amiga que aprecio mucho que dice que las relaciones humanas no son recíprocas, ¿no? Que esa idea de que porque yo hice tal cosa me debes... Si lo hiciste por algo, lo hiciste. Por algo en ese momento te servía hacerlo.
Bien le vino Uruguay.
Y esto es válido sobre Uruguay, porque en realidad Uruguay se estaba construyendo. Uh-huh. En el momento, es decir, desde el principio del siglo necesitábamos esa inmigración para...
Pero hay un tratado, lo que pasa.
Pero los tratados...
No estoy de acuerdo.
Son consecuencias de fenómenos humanos. Lo que quiero ir es a que, independientemente de todo, tenemos que entender que la sociedad española no nos necesita, no necesita nuestro caudal inmigratorio en este momento.
Eso cree.
Nosotros lo...
Eso cree.
Tal vez podríamos llevar cosas brillantes.
Sí, que Estados Unidos, buena parte de su éxito económico se basa en la mano de obra inmigrante.
Eso creen los españoles. Si no, eso es cierto. Quiero decir que en este momento ellos no perciben tener la necesidad, es una sociedad que funciona, que está, digamos, equilibrada y acostumbrada a convivir. Y de alguna manera ese caudal inmigrante, no es por el Uruguay que se crea esto, es por otras nacionalidades, pero en definitiva no perciben como una necesidad.
Nosotros sí lo necesitamos.
Mirá, a propósito de contradicciones como estas que tú estás mencionando, lo que dice otra oyente, Teresa de Palermo, no tenemos por qué esperar mucha clemencia de Europa, porque cuando Europa ardía en llamas, nosotros nos enriquecimos vendiéndoles nuestros productos a precio de oro.
En perspectiva.
Agrego un mensaje más desde la audiencia. Lila, de Villaviarris, dice por el 9020-810, yo el mes pasado tuve que ir a París a ver a mi hija, pero solamente de paso por 5 días. Ella es francesa por línea paterna. Y fue en esas fechas que salió esta disposición de la que ahora se está hablando. Me exigían tantas cosas que no me daba el tiempo como para organizarlas y tenerlas. Igual viajé, corrí el riesgo y no me pidieron nada. Pero ojo, aclaro, dice Lila, Francia también exige estos mismos requisitos. Vale la pena anotarlo porque este tema ha estado siendo tratado estos días aquí en perspectiva, en el segundo movimiento, y está claro que el problema va más allá de España. Es más, hoy, después de las 10:30, habrá otros enfoques sobre este mismo asunto.
En perspectiva.
Desde 1985.
A ver, brevemente algo más sobre el tema anterior, porque cerrábamos el bloque antes de las noticias con un testimonio de un oyente a propósito de restricciones similares que se encontró en su ingreso a Francia, ¿no? Y después llegó este otro mensaje de Domingo por enperspectiva@espectador.com.uy que dice: están centrando el problema en España y eso no es correcto. Es Europa el problema. Pero la gente de acá va más a España que a los otros países europeos y quizás por eso viene la distorsión. Acá hay muchos españoles que han planteado, tanto a nivel de la embajada de España como a las autoridades que se le han cruzado, la preocupación por esta situación. ¿Qué contestación han tenido? Siempre la misma. Son las normas dictadas por la Comunidad Europea y hay que respetarlas. Entonces, dice Domingo, que si no recuerdo mal de otros mails anteriores, es de origen español o español directamente, dice Domingo, es importante que el foco quede claro porque están comenzando a generarse broncas contra los españoles que hay acá, como lo vi yo esta mañana en un supermercado. Concretamente, dice, en un supermercado de Pocitos, un señor trató muy mal a una señora bastante mayor a la que en el habla se le notaba que era gallega. Entre las cosas que le dijo y que yo oí estaba: volvete para allá, gallega, que a lo mejor te dejan entrar, como te dejamos entrar nosotros, pero ahora no dejan a mi hija. La señora lloraba y solo dijo que ella era más uruguaya que española y que toda su familia es uruguaya. Entonces, Domingo termina su correo electrónico diciendo: ojo con lo que generamos, porque puede ser muy injusto.
¿Cuál es el medio personal?
¿Qué
horrible? ¿A la escuela?
Está buena la advertencia de los presidentes, ¿no?
Pero es horrible, si se empieza a dar el tipo de cosas.
El riesgo que se corre.
Mira cómo completa el cuento. Dice: yo le pregunté al señor que había increpado a esta señora de origen gallego si le veía mucha pinta de política a esta mujer. Bueno, el hombre quedó medio perdido, pobre. Se ve que la pasó mal, pero contra quién nos agarramos la bronca, ese es el problema, ojo, dice Domingo en su mensaje.
Yo me quiero irme al almacén y la viví esa, ¿eh? Yo sufrí que te dijeran gallego pata sucia, muerto de hambre, venís a robar la plata acá. ¿Está? Yo la viví, o sea, no me la cuenten. O sea, que esas cosas están presentes, esas mugres están presentes siempre en las sociedades.
Claro, pero ahora se genera el riesgo de que a raíz de esto
como reacción se
genere una xenofobia uruguaya contra los españoles, que en realidad no son más ni más ni menos que nosotros mismos, ¿no? Porque son los que de alguna manera crearon este país.
Entonces, sobre todo si cargamos la tinta solo en España, cuando las disposiciones tienen origen europeo, ¿no? Claro, de todos modos, de vuelta es lo mismo. La relación es tan fuerte con España que, por más que sean normas de origen europeo, a los uruguayos, a muchos uruguayos les choca que España las aplique
tan rápidamente. La patria es el idioma, ¿no? De alguna forma, por algo hablamos en español, ¿no?
Y en España hace 20 años,
es la madre
patria, en España, ¿no? Y te hablaban de Europa, decían: en Europa pasa tal cosa, y en Europa tal otra. No, y ahora se pasaron de rosca, son más europeos que los europeos.
Y hay otro factor jugando, ¿no? Yo no sé si hubo declaraciones precisas y específicas, tendría que hacer memoria, pero sí el sobreentendido de que a partir de la coincidencia ideológica, digamos, entre el gobierno que se instalaba en Uruguay, presidido por un socialista, y el gobierno de España, del PSOE, sabiendo como hay además una gran afinidad entre los socialistas uruguayos y los socialistas españoles, incluso entre Tabaré Vázquez y Rodríguez Zapatero, etcétera, había la sensación de que ese factor iba a jugar a favor del trato a los uruguayos residentes en España.
Se esperaba, ¿no?, que fueran mejor las relaciones.
Yo creo que buena parte del desencanto y la frustración que muestra el canciller Reinaldo Gargano cuando habla de estos temas viene por ahí, ¿no?
Más que él vivió.
Además, él fue, claro, emigrante exiliado directamente.
Y que cuando asumió, lo primero que dijo fue que iba a hacer cumplir el tratado este de reciprocidad.
¿En serio?
Cuando Gargano asumió, dijo eso.
Hay una cosa que es importante, porque recién el oyente Domingo decía, hablaba de la imposición que hace la legislación europea, es decir, sobre España, que lo obliga supuestamente a no aplicar el tratado de 1870. Y en realidad, aparentemente, la legislación europea permite a cada país hacer valer los tratados que tenga firmados con anterioridad a la Unión Europea. De manera que el tratado sí estaría vigente, y de hecho algunos jueces españoles no han aplicado en recursos, acciones de amparo que se han hecho para evitar la deportación.
Eso se establece en el artículo 234 del Tratado de la Comunidad Económica Europea, y sí,
preserva,
es lo que han aplicado algunos jueces para determinar que igual el uruguayito puede seguir viviendo en España.
Vale la pena señalar también la diferencia política al interior de la propia España, ¿no?
¿Cómo?
Vale la pena señalar que al interior de España, Galicia, que es el país, digamos, con vínculos más fuertes con el Uruguay, está marcando diferencias permanentemente.